Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En Basta está muy, muy colorida Paola Krum. Bienvenida, Paola. Saca las plumas.
Sí, me traje unas plumas así de vedette. No, me traje un abrigo colorido. Llama la atención, es verdad.
Como una vida sintética que claramente no es natural.
No es natural, como para no me tiren tomate claro. Por la calle.
Ni te digo el tacto. Tacto es lo más, dan ganas de tocar.
Yo me lo pongo para que me toquen.
Bueno, yo cumplí, toqué hombro, quédense tranquilos. Pero algo, ¿estás enamorada de la obra de teatro que estás haciendo? Todo, tírame ahora porque...
Ay, pensé que en vivo se empezó, ¿estás enamorada?
¿Estás enamorada? Bueno, o sea, es lo más lindo que le puede pasar a una persona.
Sí. Cuéntanos, querida, cuéntanos.
No, de la obra.
Sí, estoy enamorada mal.
Entraste y ya estabas entusiasmada contándonos.
Sí, empecé con la nota antes de tiempo, pero no era nota.
Es porque es genuino, te
es
pasa.
Es genuino, me pasa, que estoy haciendo... Qué raro se escucha, ¿no? Uno...
Si que podés subir el volumen o sacártelo, bueno, como vos quieras.
Y escucho igual.
Sí.
No, estoy haciendo una obra que se llama Después de Casa de Muñecas. La verdad es que... Sí, estoy enamorada. Les decía a todos que es la obra que más me gustó hacer de toda mi vida. También tiene que ver con una maduración, ¿no? Tengo 48 años, cuando uno es más chico tiene más responsabilidad y menos experiencia, y yo ahora siento que tengo un poco más de experiencia y por lo menos la puedo asir, ¿no? Porque también esta profesión tiene eso de que uno se siente principiante todo el tiempo, ¿o no?
No sé, ¿por qué? ¿Te pasa eso, sí?
¿A vos no? A mí me repasa, sí.
Pero como que siempre tenés que dar exámenes.
A mí me pasa lo contrario, estoy para retirarme.
No, yo siento mucho, siento una sensación de prueba muy grande con cada proyecto que encaro, y la verdad es que siempre me pone muy nerviosa y tengo la sensación de imposibilidad, como de no poder, de que no voy a poder. Y con este, más que con ninguno, la tuve porque de hecho es una obra muy compleja, mi personaje es súper complejo, muy difícil, es una mujer... Bueno, Casa de Muñecas es una obra de Ibsen,
sí.
Del 1800, fines de 1800, y Ibsen, un adelantado, que parece que es la primera obra feminista, escribe una historia donde la mujer que era la mujer perfecta, la esposa, la madre perfecta, finalmente decide dejar a su familia. Pega un portazo y se va.
Su familia incluye a sus hijos.
A sus hijos.
Dejar a sus hijos.
Familia.
Dejar
un señor, ¿qué importa, por favor?
Sí, un abrazo, señor.
Eso no es pecado. Pero dejar a los hijos.
Pero dejó a sus hijos y se fue. Y todos los estudiosos, digamos, de la dramaturgia y de Ibsen, siempre aparece la pregunta, ¿no? ¿De qué pasó con Nora? Nora es el personaje, que es un personaje icónico que toda actriz se muere por hacer.
Quiero hacer Casa de Muñecas.
Claro, viste, que es como... De hecho, cuando me llamó Pablo Kompel para hacer esta... Me voy como haciendo...
Vaya, tranquila, usted navegue. En paz.
Cuando me llamó Pablo Kompel, me contó y me dice, y quiero que hagas de Nora. Y se me despelucó el cuerpo, ¿viste? Y se me llenaron los ojos de lágrimas.
Hola, ¿estás ahí?
Bueno, me dijo que no, me dijo que
no. No, me agarró como una emoción, ¿viste? Y ni siquiera era la de Ibsen, ni siquiera había leído la obra que tenía que hacer.
Pero no, yo sí.
No, después leí la obra.
Siempre soñé abandonar niños.
Sí, claro.
En la vida real, nunca lo harás.
Nunca lo haré, pero ¿cuántas veces decís, ay, por favor?
Es una realidad que a veces te cansás y que calidad de tiempo contra cantidad. Si estás todo el día, 24 horas, todos los días no lo sueltas nunca, hay un momento que los dos se agotan del otro.
Por supuesto. Bueno, esta obra habla mucho de eso. Mi personaje es realmente complejo y me costó abordarlo justamente por eso, porque abandona a sus hijos y es una cosa que ninguno de nosotros haríamos.
Pero es la vuelta de Nora, supuestamente.
15 años después, claro. Vuelve Nora. Estoy muy aguda, ¿no? Estoy reventando el...
A ver, te voy a decir una sola cosa. Deja de evaluarte. Estás perfecta, estás bárbara, contando una obra que es muy interesante.
No, porque dije, vuelve 15 años después. Bueno,
vos si ves que se rompe algún vaso, bajá, pero si no, no pasa nada.
En la obra habla así, ella no se preocupa.
No, en la obra hablo muy grave, sí, tranquilos. Vuelve 15 años después, vuelve convertida en una escritora feminista muy exitosa, y no vuelve para quedarse, sino que vuelve porque necesita algo de su ex esposo, del hombre que abandonó. Así que ella cree que vuelve por eso y sigue su misión, digamos, porque eso es lo que ella cree que tiene, que es una misión, pero se va a encontrar con cada uno de los integrantes de la familia y es tremendo bofetón con cada uno,
claro,
¿no?
Claro.
Para que finalmente vuelva a tomar su decisión. Y la obra es súper interesante, no es para nada obvia. Uno imagina, bueno, entonces cuando se encuentra con la hija, seguro que siempre se sale del lugar común. Lo que tiene para mí de más interesante es que los espectadores... Aparte, hay algo muy interesante de la apuesta. Es como un juicio y hay gente del público en el... ¿Cómo? Como no vieron la obra, les tengo que explicar
hay
todo.
Actores metidos,
yo
no.
Pero
hay
yo vi videos, metidos. Vi cómo está
no,
la apuesta.
No, actores no. Gente espectadora, arriba del escenario, claro, en una especie de tribunal. Entonces, la cercanía es por todo. O sea, no hay lugar donde esconderse, digamos, ¿no? Para los actores.
Actúa
los actores son mirados
obra.
Por todos lados.
En todo momento.
En todo momento y desde muy cerca, porque la gente que está arriba del escenario, no sé, yo tengo a Jorge Suárez acá y acá atrás.
Escúchame, es más estresante, sentís. Yo cuando vi Le Prénom, por ejemplo, que ocurría todo en un living. Y me maravillé porque, digo, están actuando todos todo el día. No es que entran y salen y descansan. Entraste ahí y estás toda la obra, no te es un respiro.
Yo
o
tengo,
salís.
Yo estoy toda la obra y los otros actores no están toda la obra, pero están sentados en el jurado. Okay. Así que están en el escenario todo el tiempo. Yo no tengo un momento para sentarme, digamos. Mi personaje va teniendo escenas con cada uno de los actores que son... Bueno, Jorge Suárez.
Genio.
Genio.
Julia Calvo,
Laura también. Grandinetti, que es una genia también. Que es una niña, pero es una genia. Una niña genia. Y sí, la primera vez que... La verdad que el primer ensayo que tuvimos con gente...
Hay un desgaste de energía que te deja liquidada las primeras veces, por lo menos.
No, las primeras, las últimas, todas. Yo esa obra la termino liquidada. Pero feliz.
Claro, claro.
Pero no, yo te decía eso de la cercanía. Las primeras veces era intimidante, por supuesto, porque yo tenía acá a Jorge y acá un señor con una gorra turquesa. Después acá una señora vino con un turbante.
Y que
turbante.
No saque el celular.
El celular es un tema aparte.
No, pero arriba del escenario. Abajo del escenario, entre el público puede pasar, pero adentro, ahí los que están arriba del escenario no te van a sacar el teléfono.
El otro día, ¿quién contó?
Y la selfie, ¿viste?
Claro. Ah, no, a mí me sacan.
Acá con Paola.
Cuando yo me siento, o sea, nosotros entramos y nos sentamos. No, ahí me piden fotos, me hablan. No.
Bueno. Pero antes de que... Ya está Nora.
Actriz.
A una señora le agarré la mano, como para que se tranquilice, no me hable más.
Señora, eso todavía no existe. Eso que tiene la mano no existe.
Estamos en 1789. Por favor.
No sé qué es eso.
Póngase el personaje.
Usted vino del futuro, claro. Pero quiero decirle...
No, eso es genial. Eso es muy genial. O, por ejemplo, me ha pasado... Yo vi una parte en la que interpelo, le hago una pregunta al público, ¿no? Estoy en una situación desesperante y le hago una pregunta al público. La pregunta es si me entienden, ¿no? Estoy hablando de mis hijos, por supuesto. Y una señora con una cara, mira, no.
¿Cómo los vas a dejar, Paola? Ya Paola.
No, Paola, no entendía la diferencia, claro. Y yo me acuerdo que no le dije. Porque me pareció tan impresionante que la señora, ¿cómo me estaba?
Abre la cabeza, señor.
¿Cómo me estaba mirando? Era genial. El asco que le daba a mi personaje.
Genial.
Bueno, le dije Javier Dolte, que es un genio. Realmente estoy fascinada.
¿Por qué es un genio, Dolte?
Mirá. Es un genio porque tiene una inteligencia emocional privilegiada. La verdad es que estamos acá tomando mate, ahora va a ser un...
Sí, adelante, no hay problema.
Está bueno explicar por qué a uno le parece un genio, porque...
No, es que la tengo clarísima porque me parece un genio.
Está bien, y la inteligencia no es
como
lo mismo.
Le mete suspenso. Esperá,
no,
que le
no,
dar
no.
Otro.
Y me lo pasa a mí por la mitad. Me lo termino yo.
No, te estoy hablando, no sé con lo que le digo. ¿Por qué te lo pasé? Porque
yo me
te
lo terminé.
Había dado uno solo. Se me está terminando el agua del termo.
No,
dije, le
hiciste
doy uno
muy
más,
bien.
En algún momento que tengo hueco lo tomará.
Gracias, Male, me tomé la mitad de un mate.
No, yo soy reobediente. Vos me das el mate, yo me lo tomo en el momento, ¿entendés? No.
Y entonces por eso te gusta un director como Dolte.
Claro. No, yo soy reobediente, la verdad, soy reobediente. Entonces me viene bien un director súper inteligente que te dice las cosas con un nivel de precisión y sobre todo con un nivel de sensibilidad. Yo siento que cuando Javier me dirigía y dirigía al resto de mis compañeros, lo que dice no es en ningún momento desde el lugar de lo racional, sino que es desde acá, desde lo visceral, desde el sentimiento, desde la emoción. Y a mí me llegaba acá lo que me decía. Entonces lo podía transformar en acción, porque no es que tenía que hacer una elaboración de lo que me estaba diciendo, sino que
no lo intelectualizaba.
en el mismo momento que me lo decía, me estaba pasando, juro por mi hija, viste, que me parece que me exorcizaba, pero no. La verdad es que me lo decía de una forma, se ve que él necesita como sentir, él también lo sentía, viste, y me lo decía de una forma que yo en el mismo momento podía reproducirlo. Y no va, por supuesto, a ningún lugar común. Se le ocurre algo que no se me hubiera ocurrido a mí.
Que es un arte también eso.
Que es un arte. Y aparte es muy interesante pasar por un lugar que no te imaginás que podrías pasar. Y los actores, es una pena, pero estamos muy acostumbrados a resolver solos. No hay tantos directores como Javier. Uh-huh. Gracias. Bueno, yo tomo de
llegó
todo,
la gaseosa.
Chicos.
Ya tomó el mate.
Ahora después me tomo un whisky.
Ahora un té. Bueno, está Paola Krum con nosotros acá en nuestros estudios. ¿Hace cuánto haces la obra?
Hace un mes.
¿La vio Eloisa?
No la vio.
¿No querés que la vea? ¿Querés que la vea?
Sí, quiero que la vea porque ella está...
¿Le contaste?
Le conté cosas, pero no es que... Es una fanática mía.
Tampoco se entusiasma con el laburo de los padres, los niños.
No, los chicos no se entusiasman con los padres.
Sea tu papá Messi, ayer le preguntaba, ¿Thiago Messi? No importaba nada. Thiago Messi quería jugar a la Play, no sé.
Claro, ¿entendés?
Igual es un genio, dale, me chupo.
El otro día me pasó que cuando volví del teatro y estaba Otros Pecados, el que yo había hecho, yo ya lo había visto, entonces ella estaba ahí, le digo, mira, te prendo la tele, le digo, está un capítulo que hice yo, no sé qué. Bueno. Seguía con el teléfono así. Y cuando volví, estaba así, estaba mirándolo atentamente. ¡Ah, qué mala que sos! ¡Sos una bruja! Pero ¡sos muy mala! Pero mirá la cara de monstruo que tenés. Y estaba copada. ¡Pero que ya terminó! Me decía.
¡Ah, mirá qué bueno!
Así que por primera vez vio. Creo que fue la primera vez que vio algo.
¿Y la tenés bajo amenaza de que vos podés llegar a hacer eso si lo querés, por ejemplo?
Que le puedo hacer. Claro, no, nunca me vio tan mal. Yo con ella soy más buena.
Y si venís al teatro también te puedo abandonar.
No, mi hijo se. Mi hijo
para
se
que
ponía.
La voy a amenazar con eso.
Amenazala.
¿Me entienden o no me entienden?
¿Me entendés o no me entendés?
Mi hijo sufría cuando la mamá le decía, hijo, te quiero mucho, hijo, a alguien en la ficción.
Claro. Eso es mi mamá. ¿Quién le está diciendo hijo?
¿En serio?
Sí, chico, ¿no? Y Paola, ¿y no flashea con YouTube, con ver videos viejos de tus primeros laburos y eso? Nada, cero. No, bueno, pero está más cerca de YouTube, quizás está más cerca con el celular.
No, de YouTube está recontra cerca.
Claro, el tema de los contenidos que hacía la madre.
No, de la madre haciendo la
yo novela. El flasheo esto es lo mismo que le pasaba al hijo de Matías, novelón, viste, de verte en una novela.
No,
verte.
Para nada, no le interesa lo más mínimo.
Ni de vos ni del padre, no le importa.
No, sí, del padre, ¿te imaginas?
De hecho, al padre lo va a ver todas las
horas. Dura 3 horas, Hamlet, y se queda las 3 horas ahí.
Está bien que actúa papá, ¿eh?
Tremendo. Bueno, es Paola. Paola, ¿sí? Para que me señalaba Emilce, es como un arte lo tuyo de... ¿Lográs contestar lo que querés contestar y evadir con una fineza y una elegancia los temas que no querés hablar?
Bueno, no me está pasando últimamente.
¿No? No, ¿qué decir? Por el delivery, el morphe
sí,
y demás.
Sí, chicos, qué horror.
Sos trending topic por decir que te das cuenta. Ahora,
no lo
ahora
puedo
te
creer. De verdad que no
con
lo...
El país está bárbaro y vos te quejás.
Y se la agarran conmigo porque dije una idiotez. No, en realidad...
¿Qué
digo...
quisiste decir? ¿Qué no. dijiste y qué crees que pasó?
No, ¿qué pasó? No entendí. Es el
eso
día,
es muy común.
El día de hoy que no entiendo qué pasó, que prendo la tele, están hablando. No, porque Paola Krum dijo.
Ay, la puta madre.
Digo, ¿cómo? ¿Pero siguen hablando de esto, por favor? Bueno, lo que yo estaba hablando de mi profesión.
Sí.
Estaba hablando de que la profesión tiene muchos altibajos, uh-huh. Tiene momentos que son muy prolíficos y uno hace muchas cosas y que le va bien. Y
siempre
no
lo dicen todos los actores.
Y hay momentos en los que no, o. Como era mi caso, me llegaron proyectos en este tiempo, pero la verdad es que tenía muchas ganas de esperar algo que me gustara mucho. Tengo ese privilegio. Tengo el privilegio porque ahorré, como, o sea, yo no despilfarro,
claro,
hago una
vida. No tenés grandes gastos.
No tengo grandes gastos, tengo una vida bastante austera, una vida normal, por supuesto. Pero resulta que como dije, bueno, no, ahora encima con la crisis, dije, con este momento que estamos viviendo, hay que ponerse un poco, hay que ceñirse un poco más.
Oh, lo que faltaba, estos kirchneristas. sí. Escuchame, no te escuché quejarte cuando Cristina...
Sí. Para... ¡Por Dios! No, me empezaron... No, por favor. Y dije, una idiota. O sea, se agarraron de lo del delivery, porque dije, sí, yo antes pedía... todos los días del... ¡Qué mentira! Que aparte, ¿cómo vas a pedir todos los días del delivery?
Madre, ¡Es muchísimo!
¿Cómo vas a...? ¿Estás enfermo? Que
¿qué comes?
¡Qué claro! No, pedía delivery, tengo calefacción. Cosa que son verdad, lo del delivery es una pavada,
sí,
pero
me
tengo...
Sí, que bajar a buscar todos los días un delivery.
¡Claro!
Entonces, prefiero cocinar antes
totalmente,
de bajar todo el tiempo.
Totalmente, pero totalmente. Bueno, nada, que tengo calefaccionado un solo ambiente en mi casa, es verdad, porque hace 2 años me vinieron, bueno, no voy a decir.
No, si te cortaban el gas es un problema.
No, me vino una cantidad que no te puedo contar.
Claro, pasás de 500 pesos a 6.000, ponele.
No, mucho más, me vino mucho más que eso.
800%.
Porque tenía mi casa calefaccionada normal.
Claro.
Y ahora entiendo que tengo que estar muy abrigada con una bufanda en casa.
Es que tapado no se lo saca en su casa.
No, chicos, no lo huelan porque porque no me lo saco nunca, ¿no? No, bueno, y un montón de cosas que nada, que dije que por mi profesión, si yo tenía ganas de poder elegir qué trabajo quería hacer, entonces tenía que ceñirme un poco y bueno, y se agarraron de lo del delivery, quedé como una estúpida en todos lados. Y la verdad... Ahí la verdad.
¿Pero cuál es la crítica hacia el delivery? O sea, no entiendo.
No, ah, es como claro, que no, llamás, como...
pedido ya, que están, no sé, que precarizados.
La queja, ¿cuál es la queja?
Pero aparte quiero decir una cosa. Quiero, no, los que sea todo. Bueno, en mi Instagram, que era divino, era tipo, yo lo abrí y decía, ay, qué lindo cómo me quiere la gente. De pronto no lo puedo ni abrir.
Hay un antes y un después.
No, no lo puedo ni abrir. Es un momento... tremendo, hay que cuidar de verdad
pero
muchísimo.
Pero es un momento de revisar
el
enamoramiento en el que caímos todos con las redes y que se ha convertido en algo que es increíblemente dañino.
Es un horror, pero igual quiero decir una cosa del delivery, porque ya que se la agarraron con el delivery, quiero decir una cosa del delivery. Yo, de verdad, cuando llamaba al delivery...
No, tiene que explicar.
No, sí, es muy importante.
Cuando llamaba al delivery, llamaba a un lugar que queda cerca de casa.
Sí.
Yo dejé de llamar al delivery. Ese lugar cerró. Uh-huh. Pero no porque yo dejé de llamar al delivery. Porque un montón de gente dejó de llamar al delivery y dejó de ir al lugar. Entonces, yo dije una pelotudez, la verdad. Sí, llamaba, pero que hablé livianamente pensando que, o sea, no pensando que me iban a levantar, que me iban a agarrar. O sea, la verdad es que no pensé que podía tomar semejante dimensión esta pavada. Pero la verdad es que tiene... algo de... O sea, todos estamos en la misma situación. Todos tuvimos que acotarnos un poco. Y tiene sus consecuencias. Es un círculo. Es un todo.
Sí, cada uno en su estilo. El que cada gastaba 10 gasta menos, el que gastaba 1.000 gasta menos, el que gastaba 100.000 gasta menos.
Total.
No sé. Pero sos muy hábil porque, ¿ves? Me hablas del conflicto, pero de vos, digo, en general. Es como que esquivás. No es que quiero sacarte, si no sé, nada de tu vida personal. Pero haces como un esfuerzo. Yo siento que es casi un arte el tuyo de bordear y esquivar. Esquivar. No sé, no hablas de lo que no querés hablar, me parece. Acá,
sí,
bueno, obviamente agarraste este hecho.
Sí, qué pena.
Es difícil, porque es lo que más van a buscar en general. Que vos hables de cosas que...
Yo creo que me agarraron y me hicieron tanto lío justamente porque en general primero hago pocas notas. No me encanta hacer notas. Y ahora menos porque siento que es súper delicado que cualquier... Que de esta nota algo van a levantar... Se las van a rebuscar.
Sí, que la gracia para que te hace la nota es hacerte decir algo para que otro salte y te conteste y te rinda.
Es así.
No es nuestro estilo, pero bueno.
Pero paz, pero no es tu estilo.
Sí, pero no, puede pasarle a otro que está
escuchando. Otro levanta una frase, o sea, de hecho creo que fue así, no sé, no, yo la nota era con Guido Záfora, no es que Guido Záfora
mandó,
no creo, que hay, no sé qué medio y no sé, bueno, no importa.
Ya está.
Pero seguramente de esta charla que es tan amena y divina y estoy tan contenta y tan cómoda, bueno, mañana me voy a arrepentir.
¿Eras cajera en casa tía? ¿A los 14 años?
Ay, ¿cómo sabes?
¿Es esto verdad?
Es verdad, sí, es
¿cuánto
verdad.
Duraste? ¿2 días?
No, tenía 14 años.
Muy chica.
Y entonces les tuve que pedir permiso a mis padres.
Eso te iba a decir. Uh-huh. ¿Cómo te dejaron trabajar con 14?
Porque tenía muchas ganas de trabajar. Yo tenía
¿por
muchas
qué?
Ganas de tener...
¿Querías ser independiente?
Sí, porque mis padres me volvían loca. Sí.
¿Con qué?
No me dejaban salir de la esquina. Era muy... Mi papá especialmente. Era hasta tal hora, si llegaba 5 minutos tarde era una desesperación.
¿Qué hacía tu papá?
Era comerciante. Era muy, muy, muy un hombre muy brillante, pero bueno, había tenido una vida difícil, sus padres venían de la guerra, y había trabajado desde muy chiquito, pero era de esos señores, pero era por esa gente que le decís, ¿cuánto es 4.548 por 5.229? Y te lo decía en el acto, ¿viste? Como esas inteligencias extraordinarias,
mentes brillantes,
¿viste? Mentes brillantes, claro, ¿sí? Sí, pero que no había sido...
Pero emocionalmente más difícil.
Más difícil,
entonces, sí. Cuando la nena dijo que quiere ser actriz, les encantó, digo, irónicamente.
No, mira, yo primero fui bailarina.
Ah, también les encantó.
Claro, primero fui bailarina, al principio no me da... Yo desde muy chiquita quería ser bailarina, les decía, por favor me mandan. Bueno, no me mandaban porque no había nadie en la familia que fuese artista, entonces no tenía espacio eso, como que era una pavada, ¿no? Y yo me veía por la tele los programas de danza y no sé qué. Y en un momento, mi maestra de quinto grado, aparte de ser maestra de quinto, era maestra de danza, y ahí aproveché y empecé a tomar... Claro, era algo que quedaba cerca, quedaba en el mismo lugar donde tomaba...
Barrio.
Claro. Y después de eso, se dieron cuenta de que era algo serio y empecé a tomar clases. Así que primero empecé por ahí y me encantaba, pero tuve una lesión a los 15. Bueno, todo eso lo debes tener escrito en el papelito.
Una lesión de cadera.
Se retiró por una lesión en la cadera.
Exacto, que todavía la tengo, pero...
No pudo hacer El Cisne Negro.
No pude. Ay, pero sabes cómo me hubiera gustado. Bien que me hubiera salido esa película a mí. Ay, me hubiera encantado. No,
pero ya hiciste en hora.
Bueno,
pero
si hiciste en hora, puede ser la remake de Black Swan.
Ay, qué linda película, ¿no?
Tremenda, oh, intensa, tremenda, fuertísima.
Y ella es muy
qué buena comedia, ¿no?
Bueno, vos hiciste baile de pequeña, pero sí. Ese mundo...
Mundo a mí me sigue apasionando. Me encanta porque me gusta lo estricto, así me vuelve loca, ¿viste?
¿Te gusta? Como, para interpretarlo, para vivirlo, no sé si...
Para vivirlo es más difícil, sobre todo porque los que... lo viven son niños, ¿no? O sea, claro. Son chiquitos, claro. Los que van todos los días a entrenar y sus padres, por lo general los padres son gente muy obsesiva que está ahí poniendo otra cosa, ¿no? No era el caso de mis padres. Pero bueno, los chicos de las chicas más que nada del Colón y qué sé yo, tienen vidas muy, muy sacrificadas. Pero a mí lo que me parece así fascinante, que es el día de hoy que sostengo y que me parece, es que el entrenamiento... Es lo único que hay. Digo, para poder, cuando bailás, es como matemática, ¿no? Hay un paso que no te sale, lo practicás.
Como todo,
como la música.
¿Y la actuación?
La Porque actuación
hay
tiene,
actores ¿ves? Que hacen como talleres,
se siguen
cursos,
formando.
Claro.
Se coachean.
Otros que no, otros a veces, no sé.
Sí. Por eso digo, la actuación tiene como otra, es más, el límite es más lábil, ¿no? Como
más intuitivo es el vínculo,
yo creo que hay
por ahí la danza.
Un aprendizaje que viene con la vida, ¿no? Como que uno va madurando y al mismo tiempo va madurando la manera de actuar. Y aparte, yo siento que para poder subirse arriba de un escenario hay que estar súper entrenado. Digo, yo entreno mi voz, entreno mi cuerpo, necesito estar disponible y receptiva y sensible y al mismo tiempo fuerte, ¿no? Como es,
claro, no me como un asado antes de la función. Y,
no, de hecho todavía estoy trabajando que el día de la función sea un día más o menos normal para mí, me cuesta un montón. Digo, hoy soy una persona normal, porque no tengo función, pero el día de función estoy, que no, que la voz, que si entreno y entreno de más, y entonces me duele después, me tenso el cuello, y que si tengo tal cosa antes, no me va a... Estoy como muy pendiente de que tengo función. Y me cuesta mucho conectar con la vida, ¿viste? Con mi hija, no sé, como que tengo que hacer un trabajo
no me
para...
Hables.
Si no me hagas, cállate.
¿Y después es fácil dormir, Paola, cuando volvés de esa función?
No,
¿o?
Es re difícil dormirse y al otro día tengo que levantarme muy temprano para llevar a mi hija al cole, así que a veces siento que van un poco como en contramano los ritmos de ser madre y de hacer teatro.
Y esto que decís que te sentís a prueba todo el tiempo en todos los trabajos, ¿sentís que tuviste que te pasó un poco más por haber trabajado en novelas y ser protagonista de novelas que después menosprecian un poco a la actriz en esos lugares?
No, ese prejuicio a veces lo siento, sí, eso que vos decís. de, no sé, de hecho hoy me cuentan mis compañeros, hoy lo hablaba con que algunos dicen, che, pero
era buena.
Era buena. Como que se ve que hay un prejuicio al respecto, pero no creo que sea eso lo que a mí me pase en lo más hondo, digamos. Yo creo que tiene que ver con el recorrido que hice. Me parece, ¿no? Que donde no fui como yendo de a poco y haciendo cositas chiquititas y después una un poquito más grande y después no sé qué, y como pudiendo armar una estructura, sino que directamente lo primero que hice fue Drácula como protagonista a los 19. O sea, no fue lo primero que hice, pero fue como a los 19 estaba protagonizando en Luna Park.
Un lugar muy visible a los 19.
Muy visible.
Habías hecho un par de cosas, pero
claro.
Pumba.
De pronto, pumba. Y después de ese pumba, fue pumba, pumba,
tele,
pumba.
Tele.
Claro, bueno, fue como sí. Estar siempre protagonizando, estar en un lugar muy expuesto, muy visible y de responsabilidad, siempre. O sea, como con la sensación de no poder equivocarme, una cosa así.
Claro, sí, mucha exigencia.
Mucha exigencia.
Pero había exigencia en ese Drácula a los 19, ponele. ¿Dónde era? ¿Luna Park?
El Luna Park se llenaba.
En el Luna Park.
Park.
En el
Luna Park.
Luna Park.
¿Cómo
se
creó
el Luna Park?
5.000 personas por noche.
Claro.
Se llenaba mal. Nosotros hicimos. O sea, ensayos para hacerlo un mes, ¿no? O sea, la expectativa era hacerlo un mes.
Claro.
Y de pronto ocurrió el fenómeno y estuvimos.
Ahora, ¿fuiste un casting?
Claro, fui a un casting, pero esto también lo debe tener el papelito. Fui a acompañar a un amigo.
Controlator, que sos, es impresionante.
¿En serio?
No soltás nunca.
Ay, no me
des. ¿En serio te
dices? ¡No sabía!
Es la primera vez que me lo dices.
¡Ay, por mi vida, te juro! No, siento que para nada sea controladora.
Yo soy el presidente de Controlator Club.
Se te nota, se
así
te nota.
Que... A vos también.
¿En serio?
Somos tan parecidos.
No, yo acompañé a un amigo, Luis Blanco.
¿Sos de las típicas que acompañó a un amigo y quedó protagonista?
Esa es historia. Messi fue a acompañar a un amigo que era un burro.
Me dan bronca.
Bueno, ¿viste?
Bronca, sí.
Te voy a dar bronca, ahora te voy a contar toda la
okay,
historia.
Me das bronca.
Lo acompañó a Luis Blanco. Yo había visto una cosa de Pepe Cibrián y era comedia musical. A mí no me interesaba la comedia musical, así que no me gustaba ni siquiera. Sí. Así que lo acompañé y el productor, uno que se llama Guilla Antonini, que sigue siendo amigo mío, me dijo, ¿y vos? No, yo vengo a acompañar a mi amigo. Pero quédate. No quiero. Dale, quédate. Bueno, está bien.
Internamente. ¿Qué? ¿Morías por ese?
Para nada.
Nada.
Para nada. Nada. Para nada, para nada. Y ese para nada hizo que estuviera.
Que no te importa.
Relajadísima.
Liberada.
Claro.
Disfruté como una loca. Hice todas las. Porque eran un montón de audiciones. Las hice todas como. ¿Qué me importa?
Si no quedo, no me importa.
Jugué. De hecho, canté. Porque había que yo nunca había cantado. Nunca había cantado, pero ni siquiera en el baño de mi casa no cantaba. Y había que cantar unas cosas dificilísimas que escribía Ángel Mahler.
Claro.
Que tienen un registro que empieza allá y termina allá. Bueno. Y bueno, y cantaba.
¿No sabías si afinabas? Digo, ¿te
no,
mandaste?
era afinada.
Ok.
Era afinada. Yo sabía que era afinada porque mi mamá siempre me decía, ay, tu papá que es un desastre, que no afina. Vos por suerte saliste afinada. Bueno, empecé. Y cuando dicen al final, quedé como protagonista. Y aparte, me acuerdo que éramos tres. Las otras dos cantaban de la puta madre, perdón.
Sí.
Cantaban muy bien.
Una voz de la concha de su madre.
Sí.
Perdón.
Una voz excelente.
Y ese es el momento que aparece Pepe vestido de Drácula, así te dice, ¿quedaste o faltaba todavía para eso?
No, éramos las últimas
vestido
tres.
Vestido de mujer.
Con todos los anillos.
Con los anillos.
Mira, justo estoy como en una pose de Pepe. Y con el tapado, todo.
Todo.
No, éramos tres. Y dice, bueno, segundo, porque había segundo, tercer, reemplazo, cuarto, que con eso te... Porque,
claro.
Ah, ¿no podés? Bueno, llamen al segundo reemplazo. No te podías enfermar nada porque... Y entonces, cuando me dicen que quedé yo, dije, pero este hombre está loco. Se volvió loco, de verdad que no lo podía entender.
¿Y no te pareció una carga gigante? ¿Cómo hago o no? Dijiste,
en el momento me puse recontra contenta y me puse a tomar clases como una loca.
Para, yo quiero saber una cosa antes. ¿Tu amigo quedó?
Sí, quedó, pero después.
De ahí.
Hizo de árbol. ¿De qué hizo?
Esto ya se repitió muchas veces. Esta historia la hemos escuchado tantas veces. Muchas. Yo lo que le recomiendo a los actores es acompañen un amigo.
Sí. No, para quedar, si acompañen un amigo. Si tienes muchas ganas de quedar, no vayas con un amigo. Andá solo.
Sí, la verdad. Luis, te mando un beso. Bueno, así que nada, de verdad me pareció que era una locura lo que estaba haciendo ese hombre, pero bueno, algo vio, se ve que algo vio. Y quedé como Lucy, que era un personaje espectacular, estaba buenísimo.
Paula Krum, señoras y señores, con Lucy y con... Hay
Nora.
Muchas cosas con Nora también, exactamente.
Vengan a ver después de Casa de Muñecas.
Y después de Casa de Muñecas, lo está haciendo todo Pásame Horario,
sí,
Día Teatro.
En la Pablo Picasso, de miércoles a domingo.
El Paseo La Plaza, sí.
Paseo La Plaza, sí, por supuesto, gracias.
Miércoles a domingo.
A las 20 horas, los sábados 20:15 y los domingos a las 7 de la tarde.
Un montón. Laburando muchísimo.
Sí.
No, acá veía... Lorenzo Quintero me apareció como nombre.
Ay,
falleció hace poquito y sé que para vos fue muy, muy, muy importante. Me apareció el nombre.
El día anterior,
¿no?,
lo nombré, no, porque fui a dar una charla con Dubati y lo nombré. Sí. Bueno, primero haberlo visto en La Metamorfosis de Kafka. Bueno, ¿vos lo viste?
No. Fuiste a San Martín, no, pero te pasó que...
Sí, lo vi ahí y me quedé muy...
¿Te anotaste en sus clases?
Sí, me quedé muy impresionada con el trabajo que hacía. Era grosso, muy grosso. Y empecé a tomar sus clases y yo en ese momento seguía bailando, aunque tenía la lesión y qué sé yo. Pensé que por ahí podía, no sé, tomar otro camino, hacer otro tipo de danzas. Y... tenía un novio un poco celoso en esa época y no le gustaba que hiciera teatro. Oh. Y, ay, era un lío, ¿viste? Se me armaban unos líos como mi novio, el teatro, no sé qué. Bueno, y en un momento dejé las clases, no dije nada, dejé las clases. Y Lorenzo me llamó a mi casa, vivía con mis padres yo. Lorenzo me llamó y me dijo, ¿qué pasa que no estás viniendo a las clases? Y, no, nada, no sé qué. Bueno, necesito hablar con vos. Y me citó.
Wow.
Y me dijo... Y me dijo cosas alucinantes, así como del potencial y también de lo que tenía que trabajar, ¿no? Como que me dijo algo así como que tenía mucho talento, pero que a veces eso era peligroso porque uno podía como relajarse en eso, qué sé yo. Y me dijo un montón de cosas que me alinearon de una... No solamente me alinearon, sino que me
dejé a mi novio.
No, sí, viste, nada, me muevo de acá, ¿viste? Y así que fue... No importante, súper importante. Y yo disfrutaba mucho de las clases. Era
como inspiración primero de verlo y como maestro después, como maestro. Consejero.
Sí, como consejero.
También, ¿no?
Sí.
Darte confianza hablándote de la potencialidad que tenés, pero advirtiéndote de todos los vicios y riesgos que hay en el camino.
Total.
Fundamental, no pasa con mucha gente. Hay uno o dos por ahí en la vida.
No. Fue la verdad que haga ese movimiento, ¿no? La verdad que... ¿A qué mirás? ¿Qué mirás?
Miro la hora, miro todo el controlator. Tengo que controlar. Estamos haciendo un programa de radio, hablando con Paola, que no para de controlarme ella a mí. Esto no me pasó nunca.
No, pero es que
en la vida,
es
cortó el mate,
no,
la
ahora
gaseosa.
Estoy viendo lo del control. Sí.
¿Haces terapia?
Ahora no estoy haciendo.
Uy, tenés
épocas. Hice muchos años, ¿no? Hice muchos años y hace como 2 años dejé. Y así estoy. No, dejé, quería tomarme un respirito, ¿viste?
Un respirito,
sí. Estaba como dando vueltas ahí en un mismo lugar. Ya sabía casi todo y por qué. Ya sabía por qué me pasaba esto, sabía por qué me pasaba el otro, no sé qué. Y quería como ver si...
Desde otro lugar.
Sí. Pero por supuesto me hizo muy bien y me hizo ver un montón de cosas y me hizo conocerme muchísimo, conocer mi entorno, conocer mi relación con mi entorno. Pero bueno... Ahora quisiera estar un poco más.
Ser un pez.
Sí.
Gracias, Paola, por venir, aunque no te parezca.
Tontita.
45 minutos charlamos.
Me estás jodiendo.
No, te estoy jodiendo. 45 minutos charlamos, así que estuvo.
Y ya
dura mucho menos.
Titulares para...
Ya llamaron de intrusos que les garpó un montón la
Queremos
nota.
Cortarlo ahora por eso, porque si ahora vas a seguir clavando títulos.
Dije muchas cosas muy peligrosas.
Pero eso depende del grado de daño que te quieran hacer. Todo puede ser usado
en tu contra. Total.
Bueno, sí. La más difícil es maté 3 leones para ese tapado de piel. Esa fue tremenda.
Bueno, y después de Casa de Muñecas, la obra que él tiene, como dijimos en el arranque, totalmente enamorada del teatro, sí, y de lo que está haciendo. Un placer, gracias, Pau.
No, un placer, gracias a ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.